justicia.
Sí, muy conforme porque realmente se actuó rápido y creo que son los tiempos procesales que corresponden, ¿no? Más allá de que uno lo vea como un poco rápido, creo que son los que corresponden, más allá de todo.
Sé que es muy duro, pero ¿qué pasó ese día? En mayo fue, Fátima, ¿verdad?
Sí, fue el día 15 de mayo. Yo me levanté porque mi ex marido el día anterior se suponía que había viajado de Tucumán a Salta para volverse a su casa donde él residía.
Sí.
Y me había mandado un mensaje a las 6 de la mañana diciéndome de que ya estaba en Salta. Entonces, después de todas las amenazas y la violencia que yo había sufrido, dije, bueno, voy a poder volver a hacer mi día tranquila. Y levanté a mis hijos a las 7 de la mañana, salimos a llevar los chicos, digo, porque somos tres, soy yo y mis dos nenes, y me fui a llevar los chicos al colegio, los dejé en el colegio, volví en ese momento a mi casa a las 9:45 porque me había quedado hablando con la maestra de mi hija, y cuando entré a mi casa quise entrar al baño y me di con que esta persona estaba metida dentro de la ducha con la cortina corrida, y me asustó, me dijo bu, como siempre me hacía cada vez que me quería asustar en la calle o donde me encontraba, hacía esa interjección, y le vi que tenía puesto los guantes de mi hija, esos guantes mágicos que se agrandan y se achican, ¿viste?
Sí.
Y cuando le vi los guantes me di cuenta de que algo malo me iba a hacer, y yo lo creía en Salta, aparte, me agarró totalmente desprevenida. No hubo una discusión, no hubo palabra mediante más que ese bu. Entonces me asusté y quise salir del baño, él me agarró de la espalda y me tiró para la cocina, para la parte de la cocina, y empezó a querer asfixiarme, se puso encima mío, me quiso querer asfixiar, y dentro de mi cerebro pasó rápido que yo no le iba a poder ganar a la fuerza, porque siendo un hombre tan grande y con tanta fuerza, no le iba a poder ganar. Entonces digo, tengo que gritar, y empecé a gritar y a gritar, y no me dejaba asfixiar, y mi perrita también empezó a ladrar y a hacer mucho ruido, y eso los alertó a los vecinos. Este tipo, como vio que no me podía asfixiar, tomó una maza que era de mi casa, la cual yo siempre guardaba porque estaba rota, se le salía la cabeza de la maza, y él la había dejado preparada al costado de donde me atacaba. Ya tenía todo preparado aparentemente, porque había dejado la masa cerca, tenía cuchillos en el baño, en la mesada, estaban todos los cuchillos que habían en mi casa, estaban puestos sobre la mesada para atacarme, y empezó a golpearme con esta masa. Yo llegué a contar siete martillazos y me desmayé.
Te salvaron los vecinos.
Me salvaron los vecinos porque ellos escucharon los gritos, y una de mis vecinas, alertada también por el ladrido de mi perra, fue hasta mi departamento y la puerta estaba entreabierta, y ella vio que había una persona tirada, una mujer tirada, y preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda, y él le salió al cruce y le cerró la puerta y le dijo que estaba todo bien. Como mi puerta no se puede abrir de afuera porque tiene esa cerradura que tenés que abrir sí o sí con la llave o desde adentro, entonces empezaron a golpear, y ella alertó a otros vecinos y al portero, y empezaron a golpear la puerta y a querer abrirla. Este tipo agarró mi cuerpo ya desvanecido, lo pasó por todo el departamento y puso el cuerpo tapando la puerta para que los vecinos no puedan sacarla ni puedan abrir la puerta, pero los vecinos, cuando vieron que salía sangre de abajo de la puerta, empezaron a querer romperla, y la rompieron, la terminaron sacando la puerta, y ahí es que él paró de golpearme, paró de hacerme daño, porque vio que los vecinos estaban ahí en la puerta ya.
Fátima, buen día, José Brock te saluda.
Hola, buen día, José.
Y lo que me sorprende es vos, a pesar de todos los golpes, a pesar de todos los mazazos, vos estabas consciente de todo lo que estaba pasando.
Sí, yo estaba consciente. Yo llegué a contar 7 golpes en la cabeza. De ahí no me acuerdo de más nada. Yo me desperté en la sala del hospital cuando una de mis hermanas, yo me desperté, tomo conciencia de dónde estaba, y una de mis hermanas me dice, tenés que levantarte, vamos a ver si podés caminar, porque en realidad los médicos habían dicho que podía quedar con una secuela en la motricidad o en el habla. Entonces, cuando me quiero parar de la camilla, no podía porque las piernas, al estar tanto tiempo en coma y tanto tiempo en cama, no me respondían. Ahí es cuando yo vuelvo a tomar conciencia de todo lo que estaba pasando.
¿Te quedó alguna secuela después de todo esto o tenés una vida normal?
Me quedaron secuelas, si bien no se ven a simple vista, tengo mareos constantemente, que son por los golpes, tengo fracturas de ambos arcos maxilares, porque lo que me dijo a mí el médico forense, que tengo exactamente la misma fractura en ambos arcos maxilares, que es cerca del oído. Aparentemente, cuando yo ya estaba desvanecida, él me pisó la cabeza y se hicieron las mismas fracturas en los mismos lugares, exactamente los mismos lugares. Esas fracturas todavía me duelen. Yo trabajo en un call center y uso una vincha, y muchas veces tengo que buscar una vincha que sea un poquito más suelta, porque si me aprieto un poco me duelen. Imagínate, es hueso que está quebrado, que no me quisieron hacer una intervención quirúrgica porque era muy agresiva, tenían que abrirme desde el oído hasta la mitad de la mejilla, así que... Y el médico me dijo, como es exactamente en los mismos lugares, van a soldar solas. Sí, me hago chequeos constantemente para ver que esté todo bien. Y tengo edemas pulmonares porque me golpeó estando en el piso, me pateó los pulmones, la parte de los pulmones. Tengo todavía dolores de cabeza, los mareos son constantes.
Luis Ernesto Rondón es el nombre de tu ex, ¿él sigue preso?
Sí, él está todavía preso porque el juzgado le dictó una preventiva por un año hasta que podamos elevar la causa a juicio.
Fátima, ¿por qué tanta hazaña? O sea, ¿por qué alguna vez te preguntaste, digamos, por qué se la agarró así de esta manera con vos?
Todo el tiempo me pregunto lo mismo. Y realmente yo estoy haciendo psicoanálisis, estoy yendo a terapia, y muchas veces le pregunto a la doctora, le digo que todo el tiempo yo me pregunto lo mismo, si este hombre no pensó que sus hijos iban a quedar sin madre, el daño psicológico que le queda a un niño. Mi hija tiene 7 años en estos momentos, y ella, a pesar del tiempo que ha transcurrido, ella todavía está con pesadillas, no quiere ir al baño sola. Imagínate, a la escuela yo la llevo y en el colegio no permiten pasar los padres a los grados, entonces la maestra la espera en la puerta y la lleva hasta el grado porque ella tiene miedo incluso de quedarse sola en la escuela. Y yo todo el tiempo me pregunto por qué el daño, si en realidad fue todo gratuito, porque yo jamás le pedí nada, jamás lo dejé con toda la parte económica en Salta, se la dejé a él para que yo poder irme tranquila y que él no venga y me diga, te llevaste algo mío, devuélvemelo. Entonces, para evitar toda esa confrontación, yo le dejé toda la parte económica. El tema afectivo con los hijos, yo siempre lo he cuidado, siempre he tratado de mantener el vínculo de él con los chicos, e incluso yo lo mantenía al tanto del tema de salud de mi hija, de mis hijos, del colegio, todo el tema de los chicos yo lo mantenía al tanto. Pero mi psicóloga me dijo algo muy serio, y que yo lo tomé como cierto, entonces de ahí dejé de preguntarme siempre lo mismo. Ella me dijo, cuando uno no tiene esa maldad en el interior, no. Nunca vas a entender por qué una persona hace esas cosas.
Claro, sí, tenés toda la razón, Fati. Ahí pensábamos nosotros, puede ser celos, puede ser, ¿qué cosa puede ser? Y uno no entiende hasta que no lo está viviendo, y qué le pasará también por la cabeza a este hombre. Ahora, vos te estás preparando primero para salir de todo esto con una psicóloga, pero te estás preparando también para ese momento cuando estés en la sala de tribunales, en la audiencia, y comience ese juicio y tenerlo cerca de nuevo.
Sí, la verdad que quisiera evitar ese cara a cara porque no sé qué va a pasar. Hay que estar en ese momento y no, todavía no me lo puedo imaginar. Pero es difícil, pero hay que hacerlo, porque si este hombre llega a salir libre, vos imagínate cómo voy a vivir yo. Sí, voy a vivir todo el tiempo con miedo de que se me cruce. Más allá de que me puedan dar un botón antipánico, que le puedan hacer una perimetral, claro. No hay nada que pare a una persona si quiere hacer daño a otra. No hay absolutamente nada. Vos imagínate que él no sabía dónde vivía yo, pero lo averiguó por fotos. por fotos que no se las enviaba él, ni yo lo tenía bloqueado de todos lados, incluso en mis redes sociales, no usaba fotos tampoco del departamento donde yo vivía, pero él le robaba el teléfono a mi hijo mayor cuando dormía y espiaba las fotos, los mensajes, el Facebook, espiaba todo lo mío para saber, para poder investigar dónde estaba yo, porque él no tenía ni idea dónde yo estaba alquilando.
Fátima, te representa el Cuerpo de Abogados para Víctimas de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué es este Cuerpo de Abogados? Contanos, porque le puede ser muy útil a mujeres que estén pasando situaciones de violencia.
Sí, es un cuerpo muy importante, formado por muy buenos abogados. En mi caso me tocó la doctora Pérez, que es excelente. Yo cuando me conformé como querellante, porque si bien primero estaba mi hijo, que era el familiar más directo y es mayor, una vez que yo me sentí un poco más recuperada, yo me presenté con ella, con la doctora, como querellante, y yo realmente tengo que decir que la labor del Cuerpo de Abogados es impresionante, brillante, están en todo, están todo el tiempo pendientes. Nosotros vamos llevando todo lo que es la causa, la doctora me va informando todo el tiempo de cuáles son los pasos que siguen, cuáles son los pasos a seguir, y ella todo el tiempo me está sacando todas las dudas que yo tengo.
¿Esto es de la provincia, del Poder Judicial? ¿De quién depende?
Es de la provincia.
De la
es
provincia.
Es un organismo que depende de la provincia. Fue creado por este gobierno, por el gobierno de Mansur, uh-huh. Y es excelente porque todo el tiempo estuvieron pendientes de todo lo que yo necesitaba. Incluso yo la tengo en mi WhatsApp a la doctora y ella está muy pendiente de mis estados. Por ahí yo tengo mis bajones también de ánimos, que quiero llorar todo el día, porque imagínate, yo todavía estoy viviendo en el mismo departamento porque me es imposible cambiarme. Y todos los días me tengo que levantar y ver todo lo que ha pasado, sí. Y cómo está mi casa, las manchas en la pared, todavía tengo sangre en los marcos de las puertas, que me impresiona limpiarlas y que no la quiero ni tocar todavía hasta que no esté completamente bien. Y yo pongo un estado en el WhatsApp y ella inmediatamente me manda un mensaje o me llama para saber que estoy bien. Son excelentes, no tengo más que palabras de agradecimiento con los abogados del cuerpo.
Fátima, finalmente un mensaje para aquella mujer que nos pueda estar escuchando y que es víctima de violencia, a veces no física, a veces verbal, y que dice, bueno, pero ya va a cambiar, pero yo también lo pongo así, porque yo también tengo la culpa. Un mensaje para esas mujeres.
Principalmente el golpeador siempre es manipulador y la violencia siempre empieza con lo psicológico. Uh-huh. Primero te empiezan dando vueltas diciéndote que vos lo pones así, que vos sos la culpable. Entonces uno llega a creer que eso es cierto, porque uh-huh. Yo lo he pasado, uno llega a creer que es cierto, que grita o que se pone violento porque uno lo pone así. No, realmente no es así. El que es golpeador y que es agresivo lo es psicológicamente también, y empieza por eso, por la psicología. Después empieza por la parte económica, porque vos una vez que pasás el tema psicológico lo superás. Hay un momento, pueden pasar muchísimos años y si te das cuenta lo superás al daño psicológico, pero después empieza el económico y al final usan la violencia, que uh-huh. Es la peor parte. Yo he escuchado muchos casos de mujeres que sufren todo el tiempo violencia en sus domicilios, en sus casas, que el ex marido las viola, que el ex marido con tijeras, con cuchillo, las atacan delante de los hijos. Yo creo que muchas veces las mujeres guardamos estas situaciones por guardar la familia, por cuidar los hijos, porque se críen junto con el padre, y está mal, porque los hijos toman esto como una cotidianeidad, como algo normal. Entonces a mí lo que me hizo darme cuenta era que los golpes que yo sufría eran delante de mi hija. Entonces uh-huh. Dije, no, voy a parar acá esto, porque ella lo va a tomar como algo normal, y cuando sea grande y le pasen estas situaciones la va a aguantar, porque va a decir, mi mamá las aguantaba, es porque es algo normal.
Claro.
Entonces yo también voy a aguantar esto, y vaya a saber en qué termina esa situación. Entonces lo primero que hay que hacer es irse de ahí, salir de esa situación totalmente. Yo he dejado de usar mi Facebook y mis redes sociales porque leía mucho de personas que no tenían a dónde ir, que el marido las golpeaba o que era violento con los hijos, y como no tenía dónde ir, no podía irse de su casa. Uh-huh. Y si yo tuviese un una casa un poquito más grande, me traigo esas mujeres con sus hijos y le digo, vení, compartamos acá lo que hay, lo que yo tengo, y tratemos de salir adelante. Cuestión de que esa persona no siga pasando, porque solamente la persona que lo pasa sabe lo feo y lo malo, el daño que te hace.
Fátima,
lo importante es salir de esa situación.
Bien, Fátima, queremos agradecerte muchísimo por esta entrevista, y por la valentía que has tenido y por la valentía de hablar en los micrófonos para aquellas mujeres que quizás estén a tiempo, y que estén siendo víctimas de violencia. Te deseamos toda la fortuna del mundo para el proceso de juicio, que lo vamos a seguir, por supuesto, lo vamos a cubrir. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, Mariana. Muchas
gracias. Gracias. Saludos. Pasamos entonces.
Hasta luego.
Fátima Aparicio, yo te voy a contar una intimidad, Guido. Vos sabés que yo fui a la casa de Fátima y le hice una nota. Y con Fátima reconstruimos el recorrido en ese pequeño monoambiente, que no es mucho más grande que este estudio, desde que él se le aparece en la ducha. Y fue la primera vez que yo tuve que cortar una nota porque no podía, del llanto. Porque realmente es espantoso. La puerta todavía de entrada de la casa de ella estaba todavía destrozada, que la habían destrozado los vecinos para entrar. Y como ella dice, las manchas de la pared estaban en la casa. Alguien bien intencionado había ido y en las manchas de sangre había lijado. Entonces, pero estaba la lija abajo de la pintura blanca, había una pintura como marrón. Entonces uno sabía que debajo de cada eso, de cada una de esas manchas estaba la sangre. En la heladera estaban todavía las fotos. Ella no había logrado, viste, una heladera llena de fotos, sí, que las pegaba sobre todo la hija, y fotos con su papá también. Uh-huh. Lo que me da la pauta de que es verdad, mantenían el vínculo con su papá. Fátima la pelaron, la raparon, le quedó muy llena de cicatrices la cabeza, que eso es algo que ella no lo nombra porque quizás pueda parecer algo banal, pero el ataque, digamos, con también eso, el haber perdido la soberanía sobre su imagen, también ha sido muy fuerte. Les queremos decir a las mujeres que estén en situación de violencia que las 24 horas del día, los 365 días del año, pueden llamar de manera gratuita y anónima al número 144 desde todos los puntos del país. Anoten y tengan la lapicera a mano porque les voy a dar otra dirección también. 144. Para obtener asesoramiento para casos de violencia. Si estás en una urgencia, en una emergencia, necesitas intervención policial, ahí ya no llames al 144, llama directamente al 911, ¿sí? Pero para conseguir asesoramiento, tenés una duda, te está empezando a hacer ruido algo, te van a atender excelentes asistentes. Ya tenés la lapicera en la mano, te voy a pasar el número del Cuerpo de Abogados para las Víctimas de Violencia de Género. El factor económico incide muchísimo acá. Muchas son mujeres que no tienen soberanía económica y mucho menos tienen para pagarse un abogado. Así que este Cuerpo de Abogados para Víctimas de Violencia los espera en calle Chacabuco 476, de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30, es decir, por la mañana. Reiteramos, Chacabuco 476, vayan y pregunten por los abogados para las mujeres víctimas de violencia.